Muy buenas noches, David Esquitino, Fernando Checa, ya estamos aquí, un domingo más, ya sabéis, comienza Corsarios del Metal, en cuanto acabe de sonar la intro, en cuanto acabe de sonar el Back to the Bone de Running Wild, venga, hasta ahora. Señor Fernando Checa, uy, qué ruido más raro nos hace por ahí.
Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a bajarte un poquito el volumen, que estás ahí a tope, Fernando, ahí rompiéndolo, petándolo.
Estoy a tope y sin embargo no te creas tú que escucho demasiado bien, pero bueno.
No tiene, vamos a escucharlo, que está un poquito.
El número 3.
Ay, es que nos han dejado hoy solitos aquí en la radio, ¿no? Nos han dejado un poquito toqueteado, un poquito extraño. Uh-huh. Y eso que estáis escuchando antes, por cierto, que seguro que os ha horrorizado tanto como a nosotros, porque hemos entrado en la radio y de repente nos hemos encontrado un chunda absolutamente infame e infernal, ¿verdad? Eso que te taladra los oídos y el cerebro. Y hemos dicho, pero bueno, ¿esto qué es? De repente con lo agustísimo que estábamos, ¿verdad? Cuando escuchábamos a nuestro amigo Saúl.
Ha sido
serio y de repente no sabemos si es que ya la hora anterior la han tomado las hordas del chunda chunda o que ha sido simplemente pues un programa que están repitiendo y demás. Pero madre mía, espero que no se repita la experiencia, ¿verdad? Este tío es la hostia. Se cambia el micro para ser todavía más protagonista,
¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que el micrófono número 3 pega todos los rebotes del mundo. No entiendo bien por qué, ¿no? Uh-huh. Ahora me escucho más grave, pero algo
bueno,
mejor, ¿no?
Algo mejor. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Pues buenas noches. Nos metemos en el otoño. Pero
ya hace
estamos.
Un poquito más de fresquito, ¿verdad?
Sí, ha sido una
semana. Por lo menos calor, según se mire.
Ha sido una semana un poco extraña, ¿no? Ya vamos dejando atrás el buen tiempo y poco a poco pues nos metemos en esa estación tan melancólica que
da paso que
da paso al odioso invierno, ¿no?
Ese paseo de los tristes de camino al frío invierno.
Sí.
Estoy yo como el Yoshi. La verdad es que ayer en el AUPA de Umbreiras dio un concierto fantástico, y lo digo con todas las tres letras, después de todo lo mal que hablamos, por lo menos de la decepción, que fue el concierto de Orense, y ayer en el AUPA de Umbreiras en Albacete, la verdad es que los Suaves dieron un concierto chapó, perfecto. Y la verdad es que pues yo el primero en ese caso, porque fui el que les dio cera, y creo que con merecimiento, me alegré muchísimo, muchísimo de ver un muy buen concierto de los Suaves ayer.
Te has pegado un fin de semana maravilloso,
viendo el punky
y el costra.
Pues un poquito, una cosa diferente, ¿verdad? Porque bueno, habitualmente ya sabéis que nosotros pues lo que vamos a festival heavy.
Sí.
Aunque bueno, pues quizá yo tengo un poco más, algunos gustos un poquito más cercándome, no al punky exactamente, pero bueno, sí un poquito de gustos más cercanos al rock, punk rock de alguna manera, de los que puede tener Fernando, pero aún así un festival punky completo para mí, mucha tela
que contar. Bueno, luego nos cuentas, ¿no?
Punky, luego contaré también cositas que, en fin, me sigo quedando, ya no solo con la música, sino con la gente, me sigo quedando con los heavies.
Hombre,
sin ninguna duda, te lo aseguro.
Bueno, pues hoy tenemos, primero vamos a presentarnos, ¿no? Porque a lo mejor alguno todavía no sabe quiénes somos, que estáis...
¿De dónde venimos y a dónde vamos? Que hacían los Siniestro Total.
¿Y qué es lo que estáis escuchando? Que no es otra cosa que Corsarios del Metal, en Radio Enlace, en el 107.5 de la frecuencia modular.
Solo que estáis en la zona norte, noroeste de Madrid, el resto a través de internet. Seguramente estaréis a través de la página web de la emisora, radioenlace.org, o a través de nuestra página Corsaria, corsariosdelmetal.com.
A través de corsariosdelmetal.com, también a través del MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Y creo que hoy tenemos un programa que os va a gustar, que sobre todo ya, bueno, a través del chat que tenemos abierto, chat.com/corsariosdelmetal, ya tenemos alguno de nuestros oyentes diciendo que...
Saludo a todos ellos, hombre.
Que va a disfrutar el programa un rato. Y sí, porque la verdad es que teníamos ganas, cuando pensábamos en qué hacer, bueno, pues por qué no recordar aquellos tiempos pretéritos de los años 80, en los que el rollo...
¿Cómo me gusta esa frase? Los tiempos pretéritos. ¿Eh? Nota que Fernando es profesor pretéritos. Y tiene un lenguaje bastante
cultivado.
Somos cultos y elevados aquí en Corsarios de Metal.
Fíjate que estaba
heavy, no punky.
Viendo ayer una entrevista muy divertida que hay de seguro que la has visto, de New, en la época en la que New estaba comenzando, ¿no? En el Pop Grama, una entrevista con José Carlos Molina.
Sí, de hecho,
y
la tengo en vídeo.
Sí, ¿no? Con Rosendo.
Sí, efectivamente. Y una actuación en vídeo que es impagable. Debe estar en YouTube,
creo. Es fantástica, ¿no? Pues la entrevista es una entrevista muy breve, que le hace Carlos Tena al Molina. Y es la primera vez en la que José Carlos dijo que, bueno, que en todo caso, a Ian Anderson de Jethro Tull le copiaría a él, ¿no? Es una cosa. Y era muy divertido porque en aquellos días Rosendo hablaba del rollo, ¿no? El rollo era, pues, toda aquella gente a la que le gustaba el rock and roll, y que tenían menos ataduras que las que ya de por sí se vivían pues a mediados de los años 70 en este país, ¿no?
Luego decía los Barón Rojo, aquello de mi rollo es el rock.
Sí.
Que nos adherimos todos.
Así, pues nos apetecía recordar aquella época costra, y también nos...
Era época en la que los discos sonaban muy mal, pero a su vez tenían música,
¿no?,
encantadora, y había muchísimo material más que interesante dentro, ¿verdad? Sonaba fatal, pero madre mía, qué contenido. El continente no era tan bueno, pero el contenido era fantástico.
Sí.
Yo también me pongo elevado hoy, ¿qué pasa?
No, es que nos hace reconciliarnos, ¿no?, con la música, el recordar aquellas canciones y aquellos grupos, pero tampoco queríamos dejar de mirar hacia adelante y hacia las nuevas bandas, las nuevas promesas, los nuevos grupos que día a día se están dejando la piel en los locales.
Sí, porque además sería demagogia absoluta decir que, bueno, que por un lado pensemos que en los 70 y 80 efectivamente se hizo mejor música, pero todo esto hay que matizarlo. Hay que matizarlo diciendo una cosa muy clara, además con unos hechos clarísimos, que todavía hoy evidentemente se sigue haciendo cosas muy interesantes.
Se hacen cosas muy interesantes y lo más bonito es que la gente no ha perdido la ilusión, ¿no? Entonces, hoy vamos a juntar
pasado y presente.
Pasado y presente, posiblemente empezamos hoy, la semana que viene, pues hagamos algo para culminarlo como se debe, ¿no?
Nos traemos ahí, ya buscaremos exactamente a quién, pero traeremos a alguien que nos hable del rollo.
Que nos hable del rollo. Por cierto, no sé si seguro que sí, te has fijado la foto que he puesto.
Hombre,
en el aviso, ¿eh?
El mítico canciller. ¿Sabes el último concierto que vi yo en el canciller?
En el canciller de San Blas.
Que fue, de hecho, el penúltimo concierto que hubo ahí.
¿Cuál?
A los Suaves.
Los Suaves en San Blas.
Eso es,
canciller.
En San Blas. No llega a conocer. Luego nos cuentas tu historia de canciller.
Comentamos una historia muy curiosa de canciller, que tal vez la gente conoce y sabe y recuerda muchas cosas de canciller, pero los que no tuvieron la ocasión de vivirlo, pues se me ocurre contar algunas cosillas divertidas.
Lo has contado varias veces ya, eso de los chunguitos y las cosas.
No, pero no en el Canciller nunca, jamás. Jamás. Éramos muy heavy.
Eso era en dos sitios. Bueno, por cierto, antes de meternos de lleno en el contenido del programa, comentar que, bueno, que aparte de escucharnos, evidentemente, en, como he dicho, en la página web de la emisora y en la página web de Corsarios de Metal y la propia radio en la zona norte-noroeste de aquí, de Madrid, pues también lo podéis escuchar pues en tres emisoras locales, también más, aquí en online, por internet. Ya sabéis que repetimos el programa los miércoles en... ¿dónde repetimos el programa? En tntradiorock.com, los miércoles de 10 a 12 de la noche. Y también repetimos, bueno, de 10 a 12 de la noche, también la madrugada del miércoles a jueves a las 5 de la mañana. También repetimos todos los martes de 12 a 2 de la tarde, o bueno, de la mañana, tranquilamente, cuando estéis en casa o en el curro, donde sea, pues pincháis en marearock.com y también pues escucharéis Corsarios de Metal, y los jueves y los sábados a las 6 de la tarde en metalnacional.net. Y luego, por supuesto, pues lo que siempre os comentamos, a partir del lunes por la noche, martes por la mañana, ya suele estar también colgado el programa, pues...
Sobre todo...
El programa de cada domingo, vaya.
Sobre todo aquellos que no podáis escuchar el programa, os recordamos que os suscribáis,
sí,
porque
para avisaros de las novedades.
En el momento en el que te suscribes al podcast, no hace falta ni que yo lo suba a la página, sino que en cuanto David lo tiene colgado en Podomatic, automáticamente lo tenéis actualizado.
Vamos a brindar por Podomatic,
sí, pues,
que es un
brindemos
momento.
Por Podomatic,
por el pasado y por el presente,
que
y por
sale,
el futuro,
que sale gratis,
que está mal. Eso es, por Spotify y por Spotimatic. ¿Por qué brindamos?
Por Spotimatic.
Venga. Y por el Rock and Roll Barcelona, Rock and Roll Madrid, Rock and Roll Bilbao, Rock and Roll Galicia, Rock and Roll Valencia, en fin.
Rock and Roll Everywhere, de aquí.
Eso es, que nos apetece poner un poquito de música también. Ya sabéis que a nosotros nos gusta poner música guiri de los 70, los 80, clásicos de todo tipo, evidentemente, hard rock, heavy metal, thrash metal, lo que sea. Pero de todas formas, al final, siempre cuando ponen la música de aquí, ¿verdad? Es como más especial, ¿no?
Costrosidades que vivimos. Sí. Y qué mejor que empezar con la costrosidad de las costrosidades.
De todas formas, vamos a decirle a la gente que nadie se equivoque, porque lo que queremos hacer, aparte de poner, bueno, pues en este caso no vamos a poner clásicos, sino que vamos a poner bandas que de alguna manera pues,
distinto,
son conocidas, unas menos y otras, unas más y otras menos, perdón, pero a su vez sí que es verdad que no vamos a poner hoy Obús, Barón Rojo, New, Ángeles del Infierno, en fin, Banzai, por mucho que nos gusten todas esas bandas, ¿no? Sí que nos apetecía poner quizá pues darle cancha a alguna otra banda que al final no ha tenido la suerte de que la historia les recuerde también. Y también sacaron buenas cosas, ¿verdad? Y de vez en cuando,
sin
pues está bien,
duda.
Está bien recordarlos, está bien decirle a la gente quizá más joven que no le. Que a veces incluso posiblemente no haya oído hablar nunca de, yo qué sé, de Osiris o de los Rigor Mortis, de los
de los Claxon,
del Tiburón,
Los Salom,
en fin, de tantísimas bandas que hacían cosas muy interesantes, pero que lamentablemente pues la historia los ha fagocitado.
Además no vamos a poner.
Azul, que es una de fondo por aquí, sí que la gente se acuerda, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero a lo mejor de Júpiter, de Goliat y demás.
De todas maneras, de Sangre Azul traemos, luego vemos si lo ponemos, la primera grabación
con el Lili.
Que
haremos un saludo del Lili.
Que a mí me gustó siempre mucho más que con Tony.
Bueno,
pero
distinto más carrera. Bueno,
luego lo vamos viendo sobre la marcha. Vamos a comenzar ya.
A poner un poquito de música y bueno, pues el programa hoy va a ir un poquito de estructura. Vamos a hacer es, vamos a alternar un tema clásico, costroso, que la palabra nos gusta, con un tema, bueno, pues nuevo, de bandas un tanto más desconocidas, pero también nuevas, ¿verdad? Tampoco vamos a poner a Raimon ni hoy, no vamos a poner ni a Saratoga, ni a Angelus Apátrida, ni a Dunedain, ni yo que sé, bandas de ahora que también son muy interesantes, pero quizás son más conocidas, ¿no? También vamos a hacer lo mismo, vamos a darle cancha a 5 o 6 bandas que están haciendo cosas muy interesantes, pero
que además cada una
todavía no son muy conocidas, y cada uno un estilo, como dice Fernando. Uh-huh. Pero empezamos en vinilo, empezamos con un clásico, empezamos con una banda un poquito más conocida, pero también haciendo justicia. Una banda que al final, tantos años después, la historia tampoco ha sido demasiado justa con ellos, ¿verdad?
No,
demasiado
en absoluto.
Justa con ellos.
En absoluto, porque...
Una banda que sacó dos discos muy interesantes, Sobredosis, El Caliente como un Volcán y Sangre Joven, pero que al final...
Sonaba
pues,
muy mal,
del
como
chico, el Alíate y tal, pues no ha quedado demasiado de aquello.
Pues vamos.
Vamos con ello.
A Sasha.
Efectivamente, Sasha es un chicos. Y esto se llama Sangre Joven. Y es que ya sabéis, si no hay sangre joven en el rock and roll, no hay futuro para el rock and roll. Eso está clarísimo. Así que lo dicho, en vinilo sonando Sobredosis, Sangre Joven. Ahí está, para el rock and roll. Savia nueva, porque si no esto se muere, chicos. Por ello.
Yeah.
parece que hoy nos vamos a pasar muy bien, ¿verdad?
¡Ay, qué bien, qué bien!
Hoy vamos a poder hacer costras, pero además hoy con razón.
Sí, sí, y además tenemos cla, que siempre es interesante tener cla cuando uno hace el costras, ¿no?
Bueno, bueno.
Bueno, pues nada, ahí comenzábamos con Sobredosis y con ese Sangre Joven, ese disco mítico ya, ¿no? De aquellos 80, de mediados de los 80, cuando el heavy metal, pues en Madrid tenía un éxito tremendo. Una de las cosas que vamos a recordar es que en aquellos días prácticamente el no vivir en Madrid,
la mayoría de bandas eran de Madrid, y si no, se venían a Madrid.
Le hacía bastante la puñeta, cosa que es una pena porque había grandes grupos fuera de Madrid.
Recordaros cuando hablamos precisamente con el cantante Devo, con Estímula, que hablamos un poquito de eso, ¿no? De la disyuntiva que había o el contraste que había entre las bandas de Barcelona y bandas de Madrid, ¿no? Uh-huh. Quizá en Barcelona un poquito más tarde sí que hubo, bueno, sí que funcionó muy bien, pero quizás a nivel del trash, ¿no? Cuando salió Legion, Fakov, no Legion, Fakov y demás, que aquí en España no se decía Legion, se decía Legion, coño.
Legion.
Pero igual, en los 80 quizás las bandas de Barcelona, como él nos contaba, no tuvieron demasiado éxito, no terminaron de funcionar como deberían, y al final eran las de Madrid las que...
Sí, además
se llevaron el gato al agua, por decirlo de alguna manera.
Sobre todo porque Madrid era donde estaba la industria, la mayoría de las compañías discográficas estaban en Madrid. Chapa hizo, bueno, pues mucho, no voy a decir bueno ni malo, pero hizo mucho y desde luego arrastró a...
Hizo que no es poco,
¿no? Por lo menos hizo, ¿no?
Y luego a su vez, también es cierto que las tres o cuatro bandas más realmente grandes sí que eran de Madrid. Barón Rojo, Gus, Leño, eran bandas de Madrid, ¿no?
Sí, aunque Los Ángeles, por ejemplo...
Sí, era Sebastián, tenemos un poquito de estilo, teníamos a Barricada en Pamplona, Los Suaves todavía estaban comenzando, la verdad es que Los Suaves hasta muchos años después no fueron grandes, pero bueno.
Sí, pero Madrid,
Galicia,
parece
fin,
que Madrid era...
Tenemos
era
a los Templarios, el... que comenzaron más tarde también en la zona de Valencia, o Zarpa también por allí, por el Levante, en fin.
También.
Pero vamos,
bueno,
Madrid, pues, epicentro, sí o sí.
Ya que hablamos de lo que era y ahora nos vamos a lo que vamos a dar un salto precisamente a Barcelona.
Vamos a Barcelona, eso es.
A Barcelona, y además damos un pequeño guiño a ese cambio estilístico que hoy os hemos dicho que vamos a estar mostrándoos, ¿no? Dando saltos en cuanto a estilos musicales.
Sí, además puede ser curioso, además, para hacernos eco de un detalle. La diferencia quizá tanto de sonido y de estilo de las bandas hace 20 o 25 años y ahora, ¿verdad?
Ajá. Pues,
bueno, 25 y 30 ya.
Y 30. Pues me apetecía que hoy sonara los Hard Dreams, que hace bastante tiempo, yo creo que han sonado muy poquito por aquí,
por Rosario. Es una banda bastante interesante.
Una banda de Barcelona que ya llevan pues cerca de 10 años trabajando, uh-huh, y trabajando muy bien, muy enfocados en el rock melódico, sobre
sí,
todo.
Lo vimos cloneando a Over the Rainbow, creo recordar.
¿A Over the Rainbow?
Creo que eran Hard Dreams. Los que vimos cloneando a Over the Rainbow, una banda interesante.
No, creo que no, porque Over the Rainbow eran gaditanos. Era
Handful
of Rain, me parece que eran.
Puede ser, pues entonces a
Hard Dreams, que por cierto han grabado, han sido escogidos para grabar un disco, uh-huh, de versiones de AC/DC, uh-huh, y ellos graban, lo vi el otro día en la tele y me acordé. Uh-huh. No, Hard Dreams.
Lo vimos cloneando a alguien seguro hace el año pasado, vaya.
Han estado teloneando sobre todo grupos melódicos, y echarle un ojo, porque además el sonido de este disco es excelente, ¿eh? una grabación fantástica.
Bueno, pues vamos a pinchar un poquito de Hard Dreams. Además, de hecho, hay que comentar que han grabado, bueno, lo último que han sacado es un directo que grabaron en Hospitalet de Llobregat, precisamente en la noche en la que telonearon a Jimmy Jamison, el cantante de Survivor, uh-huh, y bueno, pues han sacado un disco en directo, o lo que una banda nueva de hoy puede sacar un disco en directo, pero bueno, que la cosa suena bastante bien, aunque lo que hemos traído creo que no es el del disco en directo, ¿verdad, Fernando?
No, es de su primer trabajo, creo recordar que es el Bad Times Are Gone, y bueno, pues ya os digo, sobre todo, a mí lo que me sorprende es cómo, cuando en nuestro país decidimos hacer hard rock de calidad y con una buena producción, sabemos hacerlo. Y es algo que allá en los años 80, cuando empezaban las bandas a hacer un hard rock un poco más melódico, muy siguiendo o tratando bastante de seguir a bandas del estilo de Dokken o incluso de Bon Jovi, pues no nos salía tan bien. Y sin embargo, a día de hoy, pues nos sale fantásticamente bien. ¿Encuentras el disco exactamente? ¿Mm?
Bueno, pues lo dicho, aparte de que no le gusta a Fernando cuando le digo habla, que estoy buscándolo, y al final
yo me pierdo.
¿Qué pasa? Bueno, ya. No, le damos por aquí a
Fabri,
como decíamos, sí, no lo habíamos metido en el reproductor.
Ah, vaya.
Ya por aquí controlado, efectivamente. Bad Times Are Gone, una banda de hard rock melódico muy interesante que suena muy bien. Y bueno, pues que nos sirve como ejemplo también para expresar un tema muy concreto, que os lo introducía yo antes. con mucho menos medios ahora las cosas suenan mucho mejor. Pues claro que sí, pero quizás el espíritu y el alma que había en los discos de los 70 y los 80, y las ganas de luchar y las ganas de sacar adelante lo que fuera, como fuera, pues estaban ahí. Bueno, lo dicho, me callo y ponemos un poquito de Hard Dream. Esto se llama Bad Times Are Gone. Bueno, me callo yo y se callan Sobredosis. Y esto es muy buen hard rock melódico de año 2010, sonando en Corsarios del Metal desde Barcelona. Decíamos tercer disco, pero tercer disco, o sea, primer disco, pero primer disco no, tercer disco. Hecho, segundo disco, porque el primero fue, bueno,
un EP, ¿no?
Un EP, una maqueta, o como se diga. Y una, es un tema curioso, porque sacaron el, lo que es el primer disco como tal, Colin Everywhere, año 2004, en una discográfica pequeñita que se hizo en Madrid, quiero recordar, o en España, se llamaba Vinny Records, que precisamente fue para sacar bandas de hard rock melódico, tanto nacionales como algunas guiris también, que estaban muy bien, pero lamentablemente pues la discográfica funcionó, no terminó de funcionar, fue una pena, pero tuvo que romper, ahí se quedó. Y entonces la banda hasta el 2008 nos sacó su segundo disco, que es este que estábamos pinchando ahora, que la verdad es que, ahora que lo decía Fernando, me acuerdo que hice yo una crítica para rafasa.com, que el disco la verdad es que me encantó y lo tenía un poquito despistado, y mira, pues un lujo que Fernando haya recordado hoy. El disco se llama The Road Goes On, y este era el corte, el segundo corte, se llama Bad Times Are Gone, Malos Tiempos, Fuera de tomar por culo, ya estamos todos de puta madre, ¿verdad?
No, bueno, eso dicen.
Eso dicen.
Sobre todo el miércoles. Bueno. Oye, fíjate que es curioso. El miércoles.
Hay una pequeña strike. Una huelga general.
Yo no sé lo que va a pasar. Yo creo que voy a trabajar, ¿eh? Creo que no voy a hacer la huelga.
A mí me gustaría poder trabajar el miércoles, pero.
Creo que
a
no.
Los parados afecta menos. O nos afecta más, según se mire, ¿verdad?
Yo creo que sí. Pero bueno, no lo sé. La verdad es que el miércoles tenemos una huelga general y yo todavía, a día de hoy. Tengo mi duda sobre qué hacer. Una cosa, lo mismo hay gente que en estos momentos o a lo largo del lunes o el martes escucha el programa y no sabe qué hacer, sobre todo por la duda clásica de, hombre, es que si aviso de que voy a hacer huelga, lo mismo toma represalias. Recordaros que no es necesario avisar, un trabajador no tiene que avisar en su empresa para decir que va a hacer una huelga general. Es decir, tú llega el miércoles y no vas a trabajar. Y si no vas a trabajar, cuando te llamen, oye, ¿te pasa algo? No estoy en huelga. Pero no necesitas hacer el preaviso.
De hecho, el trabajador tiene derecho a hacer huelga.
Tienes derecho a hacer huelga, pero no necesitas hacer ese preaviso, puesto que el preaviso, en este caso, al ser una huelga general, lo hacen los sindicatos. Uh-huh. Otra cuestión es las represalias que evidentemente pueda tomar el patrón.
Bajo cuerda, como se llame, ¿no?
Que bueno, que ahí están, ¿no?
Dentro de las diferencias, ahora que también estamos un poquito también, pues comparando de alguna manera, aunque no lo hagamos directamente, pero bueno, en el fondo comparamos un poquito entre lo que era la música o las bandas en los años 80 o 70 y lo que son ahora. Lo que sí hay una gran diferencia, además, fíjate, es un detalle que sí que me he dado cuenta en este fin de semana que estaba en la UPA de Umbreira, su festival pues más de punk rock que de rock duro, de heavy metal. Que quizás lo que sí se ha perdido en el heavy metal a día de hoy, y me da mucha pena, pero hay que reconocerlo, es esas ganas de protestar y de rebelarte y de defender un poquito tus principios, ¿no? Quizás ahora se habla de otras cosas, ¿no? Y a lo mejor sí que el punk rock en este caso sí que ha mantenido un poquito ese tema de letras más callejeras, más de lucha, de rebeldía, bueno, quizás también, pues en un sentido a veces un tanto diferente de lo que defendemos los heavies, ¿no? Todo esto a nivel muy general, pero bueno,
no,
sí que
sé,
es curioso
sí,
que hay bastante diferencia entre, evidentemente, de lo que hablaban nuestras bandas clásicas los años 70 y 80 y de lo que se habla ahora, ¿verdad?
Fíjate que además, a partir de mediados de los años 80, ya casi a finales de los 80 y lógicamente en los 90, muchos de los grupos de heavy metal, de hard rock en España, empezaron a cambiar su temática habitual de letras, empezaron a hablar pues más de otro tipo de cuestiones.
Sí, claro, cuando las cosas cambiaron y cuando evidentemente había menos historias por las que protestar.
Sí, pero,
80, evidentemente,
pero coincidió,
las cosas eran distintas.
Coincidió con cierto abandono de muchas bandas, sobre todo porque la gente pues dejó de interesarle, ¿no?
Sí, manera ya no se identificaban con aquello de lo que cantaban, ¿no?
Claro. Fíjate que estábamos hablando de Barcelona y nos vamos a ir a muchos años atrás también a Barcelona. Uh-huh. En este caso a una banda de la cual estabas hablando, no una banda de la que estabas hablando, pero sí uno de los músicos, Joaquín Montañés, uh-huh. el cual sería uh-huh. conocido como Kimi, y fue uno de los fundadores de Legión. Pero previamente estuvo en una banda muy querida, muy carismática y que debían haber tenido mucho más éxito.
Sí, pero al final se quedaron en un disco y muy poquito más.
Muy poquito más.
En un disco y una canción, como quien dice, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de los barceloneses Rigor Mortis. Con una canción absolutamente
fantástica,
histórica, que es el Vete al Infierno, que se convirtió en un himno. Uh-huh. Y de todas maneras había temas en su disco fantásticos, ¿no? El Mujer de la Calle, lo recuerdo, Lucifer eran grandiosos. Y qué mejor que recordar aquel Vete al Infierno de Rigor Mortis, que sí. es todo un canto generacional, ¿no? Aunque sí, hoy nos pueda parecer un poco ingenuo también,
sí, hay pero que evidentemente, ¿no? También las letras en este caso hay que verlas con la perspectiva del tiempo, uh-huh. evidentemente, y aún así también hay que ver el trasfondo de todo lo que decían, porque uno de los detalles también de las letras de la mayoría del grupo de los 80, recordemos que por aquel entonces, hombre, no había censura como tal, pero bueno, de alguna manera estaba por ahí, y entonces eran la gran mayoría de grupos eran unos maestros, muchas veces forzados a ello a decir, en fin, segundas intenciones o a decir cosas que no les dejaban decir, pues decirlas de otra manera.
Pues vamos a saltar
los temas, pues que habla un poquito también de esas cosas, ¿verdad?
A 1900,
divertido pese a todo.
1983.
Nada más y nada menos, esto es Rigor Mortis, sonando en Corsarios de Metal, Vete al Infierno, y sonando así de bien. Venga, vamos por ello. Dinero, ay, cuánto influye el dinero para todo en esta vida. Vamos a otra cosa, a divertirnos, y esto es Vete al Infierno. Rol divertido, vacilón, sonando en Corsarios. ¡Vamos!
Mira, padre, me quiero picar. Hazme caso, no seas estrecho. Piensas que viene, te encontrará.
Infierno, esto de me curó la policía, me estaba acordando justo ahora, aparte de cuando decía eso de la frase que me hace mucha gracia, ¿no? Dice tu padre que va vestido como un payaso. Dice, hey papá, hey padre, que esto es rock and roll, mi forma de vivir.
Qué bueno.
En fin, lo de que me curó la policía, tengo que lo iba a comentar luego cuando el festival, pero no me puedo dejar, no me puedo callar. Me
no estoy me digas que te curó la policía este no fin de semana, exactamente, pero, mayor.
No exactamente, pero lo que pasó, de verdad, que os aseguro, y ahora me puedo completamente hablando en serio, que yo en persona no lo había vivido nunca. No había habido nunca, yo os explico. Festival, bueno, punky, de rock, de. Me da igual. Unos jóvenes pasándoselo bien en medio de un monte viendo conciertos, sin más. Bueno, pues el estado policial que yo he vivido este fin de semana, uh-huh. Te aseguro que no lo he vivido en mi vida, en mis 15 años viendo conciertos.
Madre mía.
Imagínate lo que es a las 4 de la mañana, por ejemplo, y ver 15, y hablamos de 15, que la gente lo escucha y dirá, bueno, un par de policías por ahí, no. 15 guardias civiles a pie. Registrando a la gente a pie en la acampada y en el parking de los coches. ¿Qué te parece?
¿Y qué se supone que buscaban? Cigarrito de la risa, me imagino.
Cualquier cosa. Y por las mañanas, parando en la rotonda de acceso al festival, 10 coches de policía, que estamos hablando de 10, que yo creo que en todo Albacete a lo mejor no hay tantos. Y bueno, esto lo digo medio broma, medio en serio, pero me entendéis perfectamente lo que estoy diciendo. 10 coches de policía parando absolutamente a todos los coches que pasaban hacia el festival.
Con objetivo simplemente tocar las narices.
Evidentemente, recaudatorio, tocar las narices y meter miedo o controlar, llamarlo como queráis, ¿no?
¿Era un soplo o era simplemente
un soplo por la noche? Por la mañana era un
venga,
todo fuera del coche, documentación, sacar las maletas, sacar las mochilas y abrir las mochilas enteras. Y registrar el coche de arriba abajo, tanto a chavales como a gente mayor.
Absolutamente
incomprensible, absolutamente fuera de lugar, absolutamente desproporcionado. Una cosa que, en fin, que en el 2010 sigan ocurriendo estas cosas de manera tan flagrante y tan vergonzosa, es pues algo muy serio y muy grave.
Nos gobiernan quien nos gobierna, verás tú dentro de un par de años. Directamente no, el concierto no se hace.
No quiero ni pensarlo.
En fin.
De hecho, nos comentaron los organizadores que debido a ese tipo de cosas es más que probable que el año que viene el festival no se realice en Tobarra.
No, claro, habrá que buscar otro sitio, pero me imagino. Pero es extraño, ¿no? Porque, bueno, es Castilla-La Mancha, no es Murcia, quiero decir, es una comunidad supuestamente, bueno, está gobernada por los socialistas, de manera que se debería... No sé.
Pues así son las cosas.
Bueno, en cualquier caso, los 80 nos repartían y estaba gobernado por...
Nos contaban unos chavales de Barcelona, algo ya, yo ya creo que es lo último que me han podido contar. Dos autobuses de Barcelona, de viaje al festival, pararon a los dos autobuses, hicieron bajar a todos los ocupantes de los dos autobuses, hicieron sacar todo el equipaje de los autobuses y lo registraron de arriba abajo. A mí eso me suena... Sinceramente, me suena a otros tiempos, me recuerda a otros tiempos.
Pues sí.
Que pensaba que ya no existían.
Pues así, no.
Así
no
fue.
No se van.
Así fue, así como te lo cuento.
No se van.
¿Cómo quedáis todos?
Y pues, por desgracia, moverse en el mundo del rock continúa... O continuamos teniendo que enfrentarnos a esto, ¿no?
Continuamos siendo la cochambre, como se cantaba por allá por los 70.
Lo que pasa es que seguramente tenían mucho que hacer ahí y no en algún polígono de esto de chunda a las 6 o las 7 de la mañana, donde abundan otro tipo de cuestiones.
O en el propio ayuntamiento.
Bueno, ahí está. Vale, pues nada, cambiemos de tema.
Vamos a ir a un salto adelante.
Un salto adelante que no regional.
Uh-huh. Seguimos con Barcelona, curiosamente.
Seguimos con Barcelona, sí.
Mira que estoy ahora en Madrid,
estoy en Madrid.
Barcelona.
Pues todo lo que estamos poniendo es...
Bueno, las bandas nuevas. Luego pondremos de todo.
No, y las bandas antiguas, porque Rigor Mortis eran de Barcelona. Ahora vamos a escuchar a un grupo llamado Kilmara. Que también es
mucho atención.
Realmente prometedor.
Sí.
En este caso tienen un cantante alemán, aunque ellos están afincados en Barcelona. Uh-huh. Yo no he escuchado el último disco, pero debe sonar
absolutamente
tremendamente
impresionante.
Bien.
Vamos a poner un tema del primer disco, de todas formas, y el primer disco se llama Hunting Dreams, pero el segundo trabajo se llama Don't Fear the Wolf. Es un disco absolutamente impresionante. Heavy metal con toques detrás, un tanto death melódico por partes, con quizás algún toquecillo un poquito más oscuro, pero al final una banda absolutamente fantástica, suenan de maravilla y tienen un nivelazo increíble. De hecho, el último disco, Don't Fear the Wolf, lo han masterizado los ya famosos Grapo Studios, ¿no? Por el señor Roland Grapo, es guitarrista de Helloween y líder de Masterplan y demás. Uh-huh. Y una banda que además prometemos, porque merece mucho la pena, prometemos charlar con ellos de aquí a poquito tiempo, ¿verdad?
Sí.
Aquí a poquito tiempo esperaremos un toquecillo por teléfono y que nos cuenten del último disco, porque la verdad que es una banda más que prometedora.
Uh-huh.
Pero vamos a poner
el primer trabajo de banda.
Y uno de los temas que se llama, a ver, ¿cómo era?
Ya, que ¿cómo era? Don't Step Back. Es que estaba escribiendo a alguien que nos hace una dedicatoria en una...
¿Qué nos cuenta por ahí la gente?
De los
gente
suaves. De pues en este caso era no tanto en el chat, sino a través de Twitter.
Ajá, ¿qué nos
entonces,
decían?
Entonces, bueno, pues me avisaban, pero estoy buscándolo. No lo sé, no, estaba intentando, por eso estaba perdido, porque estaba buscando... Me han avisado de que nos hacían una dedicatoria, pero no la encuentro.
Bueno, ponemos el tema de Kilmara y ahora Fernando lo va buscando por ahí. Por lo dicho, se llama Don't Step Back, no deis un paso atrás... Y así suenan de bien eso. Así sonaba de bien en el 2007 y de verdad que el último disco es una auténtica pasada. Kilmara, muy buena banda.
She gave me the will to go.
Muy buena banda los Kilmara. Y eso que el primer disco todavía sonaba bastante, bastante
regular.
Ahora, el nuevo disco, de verdad que suena impresionante. Muy buen disco. Le vamos a dar bastante cancha porque de verdad que se lo merecen.
Bueno, estaba diciendo yo por aquí al chat. Al chat. A los amigos que tenemos.
Estaba mirando al chat ahí, hablando de allí.
¿Qué pasa? En el chat. Que
buena gente, un saludo y un besazo para ellos, hombre.
Posiblemente lo que vamos a poner a continuación
Es un incunable.
Es algo que mucha gente no ha tenido la capacidad, sí, o la posibilidad de oír. Porque además,
y a día de hoy tenerlo físicamente en las manos es complicado, ¿eh?
No es nada fácil de encontrar. No está en YouTube, porque yo lo estaba buscando esta tarde.
Está,
y no
el
está
otro
en
single,
YouTube,
pero
está
no.
El otro, está el segundo single, pero no, el primero. Pero el importante es el segundo.
Eso es, ¿por qué?
Pues porque nos estamos refiriendo a una banda llamada Unión Pacific.
¿Cómo que Union?
Bueno, ellos lo hicieron pensando.
Sí, pero para que entonces el rollo guiri o el rollo americano-inglés tiraba mucho, claro.
Union Pacific, que tuvieron dos, sobre todo dos formaciones. La que nos interesa es esta segunda. Una formación en la cual, un grupo de Madrid, en el cual estaba Juan López Clemente, que a lo mejor no nos suena, pero seguramente sí nos sonará más un señor llamado Francisco Laguna. Otro señor llamado Quique, que era el bajista. Francisco Laguna, evidentemente, tocaba la guitarra. Un tal Fructuoso Sánchez, que se dedicaba a los cantes.
A bucear. Y un tal
Fernando Sánchez,
que de hecho fue el que creó la banda.
Que era el creador de la banda y tocaba la batería.
Tenía un bigote bastante potente. Bueno, por aquí entonces no, lo tendría después.
Lo tendría después. Bueno, grabaron en el año 1979 este single. Y muy poquito después se marchaban para crear una de las bandas más importantes que el heavy metal en castellano ha dado, ¿no?
Efectivamente, esto es Unión Pacífica, es el embrión de Obús.
El embrión de Obús, ellos se conocieron allí, empezaron a hacer música allí.
Se pasó también por la banda en esa época que estoy leyendo por aquí, Tony Aceves.
¿Sí?
Que luego fue guitarrista de Bella Bestia y creo que la primera encarnación de Niágara en algún momento, quiero recordar.
Sí. Pues lo tenemos aquí. Y lo tenemos en.
Lo tenemos en single.
En single de 45 revoluciones por minuto.
Eso es, un incunable verdadero, ¿verdad?
Discos pequeñitos, una portada bastante fea. Era más bonita la portada del primer disco single. En este caso, pues bueno, aparece simplemente el nombre de la banda. Y en la contraportada, pues aparecen pequeñas portadas de grupos de la época, ¿no? Está
de Topo, de Asfalto y de
Topo, Asfalto y Bloque.
También con sus primeros singles.
Pues sí. Así que yo creo que he presentado.
Pues nada, vamos a poner el tema que se llama Detrás de ti. Así que eso que habéis oído ahí un poquito de fondo, me no me ha dado tiempo justo. Le estaba viendo y digo, voy a cortarlo ya. Fernando echando un esputo ahí, estornudando. Como pues, así es que claro, llegaba un poquito, no el frío, pero bueno, ha cambiado un poquito el tiempo. Y Fernando, que de vez en cuando duerme con el culo al aire, pues claro, eso luego se nota.
Pues sí.
Bueno. Así que nada, pero bueno, dormir con el culo al aire yo creo que es sano, ¿no? O al menos satisfactorio.
Siempre.
Bueno, vamos a poner el single en vinilo, como estaba diciendo, una auténtica joya. Y esto, pues los que estéis por ahí, a ver, no seáis malos y no lo grabéis, lo metéis en YouTube, que luego vais a ver que sois vosotros. Y malo. En fin, esto se llama Unión Pacific, esto es el embrión de Obús. Y esto es, pues lo dicho, Detrás de ti, que no a tu sombra. Por aquel entonces lo llamaban rock progresivo. Ojo al
progresivo,
dato. Venga, vamos a escucharlo y lo disfrutamos.
Tu suerte.
siento como los DJs en los 70 o en los 80, cuando de repente ponías una cosa que no había escuchado nadie, ¿no? Y de repente lo pones y es como, escuchan todos el no sé qué tal, pues un poco así, ¿no? Era curioso. Y bueno, estaba pensando ahora que aparte de que mola, porque bueno, pues hombre, rock and roll un poquito de la época, pero sí que tiene un poquito ese cierto regustillo a lo que ya fue el primer disco de Bush, que hombre, el primer disco de Bush a mí personalmente me gusta mucho, pero hombre, es un disco todavía muy rockero, todavía no es heavy metal, aunque había algún tema que tal, pero todavía es un disco muy muy rockero, ¿no? Y es curioso porque claro, piensas un poquito, pero esta banda Union Pacific, ¿por qué solo sacó dos singles tal, coño? Porque luego ya fueron Obús. Efectivamente. Así que nada. Pero oye, muy curioso, ¿eh? La voz de Fortu curiosa, porque claro, todavía pues no gritaba. Me imagino no diría todavía lo de me la pone morcillona ni nada de eso, ¿no?
Seguramente no. Y Fernando no llevaba la batería cubierta de tachas.
De tachas.
Tú fíjate que yo vi a Obús. Obús fue la primera banda de rock que yo vi en directo. Bueno, la primera banda, primer concierto que yo vi en directo. Teloneando a Ten Years After,
Alvin Lee.
La banda de Alvin Lee, que además de hecho había estado Alvin Lee separado durante alguna temporada. Bueno, Alvin Lee, Ten Years After es una banda de blues, ¿no? Más que de rock. Uh-huh. Y les vi en el verano de 1982.
¿Mm? Nada más y nada menos,
hace muchísimos años, en Anda de Duero, en la Plaza de Toros, en la antigua Plaza de Toros.
Claro, porque fijaros, este single es del año 79 y el primer disco de Bush, el Prepárate, es el año 81.
El verano siguiente ellos entraron en gira, hicieron varias fechas. Uh-huh. y bueno,
pues claro, en el año 80 ya eran Bush, ya hicieron varias fechas, y en el año 81 grabaron uh-huh. el fantástico primer disco que íbamos a tenerlo hoy, pero por un lado luego he pensado. Es que no deja de ser Obús, muy conocido, con lo cual vamos a poner mejor Union Pacific, ¿no?
Ya lo tenemos por aquí. Muy bien, muy bien.
Así que nada, y damos otro salto de repente en el tiempo, fantástico, en esta máquina del tiempo que es hoy Corsarios de Metal, uh-huh. hacia adelante y a poner, pues nada, otra banda también que nos ha llamado la atención, ¿verdad?
Sí, en este caso nos vamos también al Mediterráneo, ese Mediterráneo fantástico de Alicante, las costas de Alicante. Ahí tenemos una banda llamada Drueida. Es complicado de decir,
Drueida.
Drueida. Que hacen un heavy metal bastante, bastante clásico. Ellos llevan ya, bueno, pues unos cuantos añitos también en el mundo del rock, pero hasta son ahora...
De Alcoy, de Alicante.
De Alcoy, sí, sí. Hasta ahora solamente han podido sacar, bueno, pues un primer trabajo en el año 2004, titulado El Brebaje, y el disco...
Brebaje de los druidas, claro, que tiene todo el sentido.
Druidas. Y el último, o el disco, digamos, que ya sí que supone su debut discográfico propiamente dicho, Into the House of Evil, uh-huh. del año 2008, uh-huh. y suena bastante bien. No, la verdad es que, bueno, pues parece que tiene la carrera un poco ahí parada, pero les tenemos en el MySpace y a mí, pues la verdad es que
estaremos expectantes porque
estos chicos suenan muy bien.
Un heavy metal muy clásico, pero que suenan bastante bien. Uh-huh. Así que nada, ponemos el tema que hemos escogido, el de Invaders. No es que sea el Invaders de los Maiden, pero que lo pusimos el otro día o hace poquito, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ponemos el de Invaders de los Drueida. Y nada, pues
y ojalá
lo escuchamos y lo disfrutamos. Y ojalá
que en el futuro podamos verles por aquí.
Eso es, en algún momento. Y si no, pues que en el futuro siga siendo o sea una banda, en fin, cuanto menos un poquito importante. Vamos con ellos. Esto se llama Drueida. Bajamos por aquí a los Evo. Y que suenen los Drueida. Buenas guitarras, buen sonido y buen rollo. A por ello. Heavy metal sonando en Corsarios del Metal. En este caso, de ahora.
Oh!
Muy interesante esta banda, sí señor, me ha gustado mucho.
Están muy bien.
Sí, me recordaba algún puntito, pues bueno, evidentemente suena heavy metal muy clásico. Quizás en la onda que puedan estar haciendo algunas bandas a día de hoy, como puedan ser, yo que sé, los Wolves suecos o los Ram, por ejemplo, o algo así.
Suenan muy bien.
Pero de fondo me recordaba un poquito a una banda que a mí me gusta muchísimo, que son los Crimson Glory. Quizás Crimson Glory un poquito más épico, rimbombante, sí, o lo que sea, sí, pero sí, sí que tiene que ser un poquito, sí, un cierto deje a esa banda que tanto me gusta. Uh-huh. En fin, muy buena banda Druida, es verdad que es difícil decir.
Sí, es complicado. Es lo normal, en fin. Estamos acostumbrados a Druida, pero eso. Pues estaba alucinando. Estaba mirando algo. Esto no se debe decir en directo en una radio.
¿Porno ya o qué?
Pues casi, casi, casi. A ver, yo llevo ya algún tiempo manteniendo una batalla contra los señores de ya.com. Además he publicado varias cosas contra ellos en internet, porque estos señores, pues poco menos que me acusaban de, bueno, poco menos no, me acusaban de no pagarles unas cantidades que evidentemente no solamente no les debía, sino que encima me habían colado el gol de cobrarme las extra.
Sí, esa cosa que hacen las compañías de teléfono, internet, etc.
Pero ellos no solamente, bueno, pues perdían bastante el tiempo llamándome por teléfono y amenazándome con llevarme poco menos que a la cárcel y al juzgado, ¿no? Uh-huh. Total que al final me cabré mucho y les metí una denuncia ante el Ministerio de Industria. Tengo una carta del Ministerio de Industria que no he ido a recoger porque entiendo o entendía que el Ministerio de Industria se lavaba las manos, y acabo de recibir un mensaje por el cual ya.com me acaba de enchufar 270 pavos a mi cuenta.
Ah, pues mira, o sea, esto te dice una cosa muy clara, que no dejéis tomar el pelo y protestar, porque
sin
al final cuando ven un poquito las orejas al lobo, para ellos evidentemente es mucho más sencillo pagar
y quitarse encima
los problemas, así que oye, pues enhorabuena.
Muy bien, muy bien. Me he quedado flipado, por eso hacemos ese interludio antes de poner algo que también es pura historia del rock and roll.
Bastante curioso, esto no es tan incunable, y tampoco vamos en este caso a los años 70 o 80. Pero vamos a poner un tema muy curioso, un disco muy curioso, que además de alguna manera pues me va a servir para enlazar con un pequeño comentario con el festival que está viendo este fin de semana, que como decía antes, pues en general era más bien de punk rock que otra cosa. Pero bueno, ha habido cosas interesantes, aparte de Barricada y Los Suaves, que sí que son bandas evidentemente corsarias. Pero bueno, aparte de eso ha habido cosas interesantes que ahora pues comentamos un poquito por encima. Y aprovechando para enlazar con esto, vamos a poner un disco también bastante desconocido del Bonnie, el guitarrista de Barricada, que bueno, pues que sacó un disco en solitario en el año 92, que el disco se llamaba Peligroso Animal de Compañía. Bueno, tampoco era, no era, hombre, no es el mejor disco de la historia del rock, no es un discazo impresionante, pero aún así tenía cosas bastante chulas. Era un disco curioso, un disco macarrilla, un disco bastante, bastante crudo. Tenía, hombre, tiene que ver con Barricada, evidentemente, pero bueno, pues como es absolutamente lógico y es casi de perogrullo lo que voy a decir, tiene que ver mucho con los temas que canta y que hace el Bonnie en Barricada, evidentemente. Pero bueno, sí que tenía un cierto encanto, que además es un disco que está completamente descatalogado desde hace muchísimos años. Y bueno, pues aunque no sea tan incunable como el tema de Union Pacific, pues también mola, ¿verdad? Poner alguna cosita de vez en cuando y recordarlo, pero porque la verdad es que el disco no está mal. Y una curiosidad del disco, por ejemplo, es que el bajista era, bueno, el que grabó el bajo en el disco era Ángel Arias.
Nuestro amigo Ángel Arias. La verdad es que en los dos hermanos Arias, que
¿en qué banda no habrán estado?
Que han estado aquí.
¿En qué banda no habrán participado?
La última vez que estuvieron fue el verano. Ha pasado, tal vez, ¿no?
Junio, por ahí.
¿Pero de este año no?
Sí, de este año.
Que vinieron con la hija de Ángel,
¿verdad? Eso es. Una pedazo de moto bien que tiene Ángel, impresionante, enorme.
Y como siempre que estamos con los hermanos, recordamos las bandas en las que han estado y bueno, ellos sí que son la historia del rock.
Nos sigue teniendo más bandas que ni nos acordábamos y de repente estaba viendo aquí la foto y coño, si este se parece a Ángel Arias, es verdad, Ángel grabó el disco del Bonnie.
En fin,
vamos a poner el tema y cuando una vez que acabe el tema, pues ya os comento un poquito qué tal estuvo el concepto de Barricada y en Neopal Lumbreras el primer día, que tocaron 3 horas, nada más y nada menos. Y bueno, es un poquito por encima, comentamos el resto y luego aprovechamos para comentar el concierto de Los Suaves, que de verdad que fue fantástico. Así que nada, pinchamos el disco del Bonnie, en este caso además en vinilo. ¿Qué dice por ahí la gente del chat? Por cierto, dicen que le está gustando que estamos pinchando.
Bueno,
están
y
contentos.
Y además
Aleja, contentas, creo, chicas también, ¿verdad?
Alejandro está feliz y contento. Sí.
Perfecto, pues un saludo a todos ellos, hombre. Vamos a poner un poquito como estábamos diciendo de aquí del Bonnie, aquí de Barricada, que de hecho creo que tengo un saludo por ahí, lo voy a buscar. Vamos a poner el tema y si eso ahora ponemos el saludito, que al Bonnie pues yo tengo un cariño y un aprecio absolutamente especial, un tío encantador. Y que en el año 92 pues algún disco en solitario que bueno, pues que al final no funcionó demasiado bien, pero bueno, pues ahí queda para la historia, para la posteridad. Así que nada, esto se llama pues lo que somos muchos de nosotros, sobre todo cuando estamos metidos en el mundo del rock, hay que pelearse contra policías y un montón de malos vientos que lo vienen siempre, más que de cara, nos vienen casi siempre de culo. Hay que ser combatientes, así que sonando en vinilo, el Bonnie, el peligroso animal de compañía. Claro. No me acuerdo, estamos
en de los singles.
No, a 33. Lo dicho, combatiente. Estaba hablando un poquito del Bonnie en un tema que era pues 100% Bonnie, iba a decir 100% Barricada, no, 100% Barricada,
los temas
que canta el Bonnie, pero al fin un hijo, ya digo que no tuvo demasiado éxito, pero que a mí me gusta, tiene bastante encanto, la verdad. Imperioso animal de compañía, y como os decía antes, está descatalogado hace muchos años, así que si no, a no ser que lo busquéis en tienda esta de segunda mano de discos por, en fin, en vuestra respectiva ciudad y demás. Complicado de coger.
Noche de doblones, la de hoy.
Sí, la verdad es que hace tiempo que no poníamos doblones como tal, ¿verdad? Y también mola.
Bueno, cuéntanos un poco qué.
Vamos a contar un poquito cómo ha sido el festival. Igual. Aparte de eso tan agradable, juntaba de la policía, estado policial, guardia civil y demás, que me ha enfadado bastante. Me ha enfadado y me ha entristecido bastante.
Pues sí, como.
La verdad, y me he sentido muy mal en ese sentido. Pero bueno, vamos a obviar todo aquello. Y bueno, pues un festival que no habíamos estado nunca, un festival de corte mucho más de punk rock, con lo cual, evidentemente, pues con las diferencias tanto de bandas como de público, es obvio, ¿no? Pero bueno, sin entrar un poquito en todo esto, que es bastante, bastante lógico, en cuanto a bandas, me ha sorprendido ver alguna, bueno, aparte de cosas divertidas, ¿no? Como ver a Cabeza Bolo, que la verdad es que hizo un concierto bastante, bastante mejor de lo que muchos esperábamos, ¿no? Y con una banda muy macarrilla y que tocaban, la verdad es que bastante, bastante bien. O grupos que no conocía de nada y que me han sorprendido, como una banda que se llamaba Sensayuma, por ejemplo, una banda que es de Alicante, pero que son todos guiris, son suecos y tal, la mayoría, cantante británico y uno de los guitarristas, el que es más bajito y con la piel mucho más morena, era el único que era de Alicante.
Se notaba
bastante. Y nada. Y de repente, pues una banda que sonaba absolutamente a punk rock británico de los 80, además eran un poquito más puretillas, tipo los QBH o los Yuka Subs o algo de este tipo, y la verdad es que lo hicieron bastante, bastante bien. Una banda, por ejemplo, de los 80, que me dijo nuestro amigo el Macarrón, que le prestáramos atención. Vómito, una banda que yo pensaba que de hecho una banda de los 80 que se ha juntado hace poco. Pensaba que iba a ser una banda, por el nombre, una banda pues 100% de punk de la época, ¿no? Y la verdad es que la banda era mucho más, era casi más rockera que punky, ¿no? Y la verdad es que me gustaron bastante. Una banda que además, o sea, le vamos a prestar atención porque están a punto de sacar nuevo disco, se llama Por Ellos, lo van a sacar en vinilo. Y le vamos a pegar una escucha y como sea, como vimos en directo, bastante más rockero que punky, será, puede ser interesante para traerlos por aquí.
Interesante,
la verdad. Vimos también, por ejemplo, bueno, pues aunque no sean bandas corsarias 100%, pero lo pasamos bien viendo a los Porretas, que siempre es una banda muy divertida. Que además,
son de aquí, además.
Son de otra vez, evidentemente. Así que,
son corsarios porque son de aquí.
Son corsarios porque sí. Además, yo os había visto en directo con el que ya es el nuevo guitarrista de la banda, lo hemos comentado alguna vez, el guitarrista que fue uno de los fundadores de la banda, Robert. Pues en fin, si hablamos de ellos sí que está en mal estado. El Robert está bastante, bastante peor, sí, y hace ya un par de años que está fuera de la banda. Y bueno, pues es la primera vez que yo les veía con, ¿qué se llama? Manolo Benítez, el que era el guitarrista de Los Enemigos. Y la verdad es que le daba un poquito curioso allá a los Porretas. Y por ejemplo Los Reincidentes dieron un concierto bastante interesante. Hacía también bastante tiempo que no veía a Los Reincidentes. Y aunque es verdad que tocaron, creo que fue este año en la fiesta de Hortaleza, pues al estar en el chiringuito de la radio, pues no les pude prestar demasiada atención. Vi un ratillo y lo que vi no me gustó absolutamente nada, tocando muchos temas de los últimos discos y con una actitud, no sé, buenrollista, voy a hablar de alguna manera, que no me gustó demasiado. Y aquí al ser un festival, pues se dedicaron a tocar su grandes éxitos y hicieron un concierto además de, en fin, 10 temas seguidos sin parar, empalmando uno tras de otro. La verdad es que no estuvo mal. Pero bueno, aparte de este tipo de cosas, pues de lo que a nivel corsario, a nivel de comentario para vosotros, me refiero a los oyentes que nos escucháis habitualmente corsarios del metal, pues hay que hablar sobre todo de, en fin, de Barricada y de Los Suaves. Y bueno, pues comenzamos por Barricada, que fueron los que tocaron el... Vamos a poner aquí un poquito de música de fondo, que si no, a ver qué suena aquí. Así suena esto. Un poquito, ¿no? Y el comienzo del, ¿no?, del Abre Fuego de Sangre Azul. Bueno, pues empezando por Barricada, tocaron el jueves, pues como, bueno, pues como banda, no sé cómo llamarlo, como, bueno, concierto grande del jueves, que además, pues lo, precisamente fue el primer día, a última hora de la noche, para aprovechar para que tocaran, pues, su set completo que están haciendo en esta gira, 3 horas, tocando el último disco completo, y luego, pues, otras 2 horas más, que se dice pronto, de grandes éxitos, ¿no? Una pena que estuvo lloviendo, y la verdad es que aquello era un barrizal impresionante, pero pasamos muy bien, viendo Barricada, pues la primera hora del concierto, que además fue cuando sale el hijo de Alfredo Piedrafita, tocando con ellos, que toca tanto la guitarra, el bajo como los teclados.
Lo toca todo, y la tío, impresionante, es muy bueno,
cada vez se le ve más acoplado a la banda, pues lógicamente, pues, como hemos dicho alguna vez, imagino que desde que tenía nada, desde que nació de hecho, pues ha estado con la banda, viajando con su padre y demás, o sea que en fin, acoplado completamente. Y bueno, pues tocando ese último disco completo, que bien, pero a los que nos gusta Barricada de toda la vida, pues lo que queríamos era escuchar los clásicos. Y nos pegaron un concierto de 2 horas de clásicos, como ya comentamos,
una parte en Madrid, igual que en la Riviera.
Es verdad que me gustaron más en la Riviera por un detalle, y ese quizás, aunque sonaron muy bien, pero sí que es verdad que algunos de los clásicos me sonaron un pelín descafeinados, un poquito lentos, sobre todo, por ejemplo, el Rojo, el Esto es un asunto serio, el Tentando la suerte, me sonaron un poquito descafeinados, un poquito suaves. Pero aún así, 2 horas de clásicos de Barricada, pues os podéis imaginar, absolutamente una maravilla, ¿no? Desde los demás más conocidos, como el No hay tregua, el Blanco y Negro, el Animal caliente, el No sé qué hacer contigo y demás, hasta pues, esos temas que nos gustan a los que somos fans de Barricada toda la vida, como Esperando en un billar, Pon esa música de nuevo. No, ponemos esa música de nuevo, no la tocaron allí, me suena que Madrid, sí, el Pisalé, en fin, un montonazo de clásicos de Barricada. Hombre, todo no, pero mucho.
Eso que
no,
dice, no, da la impresión de que no falta nada, ¿no?
Efectivamente, la silla eléctrica, esto es una noche de rock and roll, en fin, la verdad es que lo pasamos muy bien, y es curioso ver, o al menos para mí fue bastante curioso ver cómo Barricada consiguió aglutinar en todos estos años, ¿no? Un público tan variopinto, me explico, en los festivales heavies, o en los conciertos de Barricada vemos un montón de heavies. Allí veías a todos los punkis cantando todos los temas de Barricada. De repente en Madrid y la Riviera recuerdo que había mucha gente, pues no me gusta esta palabra, pero para que nos entendamos, entre comillas, gente normal, quiero decir. Tiene público absolutamente de todo tipo y a todo el mundo.
Había hasta gafapastas y todo.
Sí, sí, efectivamente. De repente te empezaba a sonar allí el Todos Mirando, que tiene un rollito muy especial, y todo el mundo cantando, el Tan Fácil, en fin. Yo me lo pasé como un enano. Muy bien, Barricada, aunque es verdad que reconozco que me gustaron más en Madrid. También porque era novedad, a lo mejor esta vez, como ya lo había visto, pues bien, pero en fin. De todas formas, muy bien, Barricada. Y de Los Suaves, que es lo que queríamos comentar realmente, o sea, como se suele decir, rectificar es de sabios. Bueno, y rectificar tampoco, es decir, no, en ese no estuvieron bien, les pesó una barbaridad la responsabilidad, sobre todo a Yossi, y no dieron el concierto esperado, no dieron el concierto de las, bueno, pues no confirmaron las expectativas que todos teníamos para ese concierto. Estuvo bien, fueron 2 horas y media, fue espectacular ver a 10.000 personas con camiseta de los suaves en una ciudad como Orense. Hasta ahí todo lo comentamos la semana pasada y ya lo sabéis. Pero el concierto no estuvo a la altura de lo que todos esperábamos. Y sobre todo Yoshi estuvo muy, 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 muy por debajo de lo que merecía la ocasión. En este caso me tengo que comer mis palabras o decir lo contrario. Estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Y como siempre decimos, cuando Yoshi está perfecto, los suaves suenan como un cañón. Y fue lo que pasó, sonaron como un auténtico cañón. Además, yo creo que fue la banda que mejor sonó a nivel de sonido, en este caso, que mejor sonó con diferencia de todo el festival. También de verdad comentábamos el Macarrón y yo, que estábamos allí viéndolo, que después de ver a tanto grupo punky, porque bueno, pues, con
todo, era difícil sonar,
claro,
mal, ¿no?
No, quiero decir que con todos los respetos para los grupos punky, porque evidentemente musicalmente es otra cosa, pero claro, de repente sale ahí Alberto Cerejo y empieza Fernando Calvo y en fin, y empieza a tocar, y claro, después de haber visto a bandas como Envidia Cochina o a, en fin, todos grupos de ska o grupos punky de, en fin, de todo tipo, los Piperra y no sé qué, pues claro, ves a un guitarrista como Alberto Cerejo y claro, dices, madre mía, y aparte que sonaron de maravilla. Muy buen concierto, 70 minutos, yo sí estuvo, de verdad, estuvo perfecto dentro, es como todo, ¿no? De repente alguien que no haya visto nunca Los Suaves, por ejemplo, pues a lo mejor lo puede ver y dice, uy, este tío está un poco chungo, está un poco borracho. Sí. Yo os aseguro que tal como están Los Suaves y tal como los que hemos visto a Los Suaves muchísimas veces, que Yoshi estuvo en un estado espectacular. Además era muy curioso porque lo comentábamos por allí, que aparte de cantar muy bien, cantar perfectamente todos los temas y no olvidarse ni una sola letra y en fin, una actitud fantástica, me gustó muchísimo verle centrado, verle bromeando con la gente, verle totalmente consciente de lo que estaba pasando, totalmente consciente, llevando un poco el peso del concierto de alguna manera, hablando,
que es lo normal, pero lo que ya no es habitual, exigía, ¿no?
eso es. Y hubo un detalle, por ejemplo, que me gustó. Por ejemplo, le veías, se agarraba el micrófono con fuerza, saltaba, se movía, se acercaba a la gente, abrazaba a sus compañeros, pero de una manera más de estar emocionado con el concierto que de estar borracho hasta fuera de amistad, sí, ¿sabes? Y bueno, pues un setlist quizás más centrado en los últimos años de la banda, aunque por supuesto cayó el afilador completo, que fue una pasada. Además del afilador me gustó un detalle, que fue que empezaron a tocarlo en gallego, como habíamos visto en Orense, uh-huh, pero fue solo la primera estrofa. Y la segunda estrofa fue el propio Yoshi el que dijo, y ahora voy a cantar, y ahora vamos a cantar el tema para todos. Y se puso a cantar en español. Habitualmente de esas cosas ni se entera, se le va la olla y no sabe ni lo que está cantando. Fue un detalle, por ejemplo, que me hizo darme cuenta de decir, joder, hoy está perfectamente centradísimo.
Bueno, posiblemente si la frustración de la semana pasada, que al final tú nos contaste, y seguro que ellos mismos pues fueron conscientes de,
sí, evidentemente,
de que el concierto podría haber sido algo mejor, pues les haya llevado a ponerse las pilas y a decir, bueno, no podemos volver a meter la pata tan seguido, ¿no?
Yo creo que más que la frustración en sí, quizás es que se quitaron la responsabilidad encima. En Orense estaban, también, y es lógico, nerviosísimos, muy muy nerviosos, y yo sí, pues evidentemente, que vamos a decir, ¿no? Y una persona como yo sería de hoy, cuando está muy nervioso, ¿qué hace? Pues beberse hasta agua a los floreros, me imagino, que fue lo que creo que ocurrió, ¿no? Y aparte, pues una persona como en un estado como el que está yo sí a día de hoy, pues cuando está nervioso y no está centrado, pues lógicamente eso se traduce en no dar un buen concierto. Ayer estaba mucho más tranquilo, ayer estaba mucho más suelto y la verdad es que muy bien. Comenzaron con Preparados para el Rock and Roll y luego, pues bueno, pues aparte de los tres temas del último disco, Cuando los sueños se van, Adiós, adiós, Esta noche me perdí, me parece, sonaron muy bien temas como Miénteme, por ejemplo, Dice a todos santos, que lo vamos a poner ahora, hicieron ese pequeño midley que hacen, o que están haciendo últimamente con el, creo que es el No puedo dejar el rock, el Dile siempre que no estoy, Luis y su mujer y El pobre jugador, tocaron Dulce castigo entera, que la verdad es que sonó de maravilla para cerrar el Doble se llama Lola, como no podía ser de otra manera. En medio del concierto, en Maldita sea mi suerte, que sonó como un auténtico cañonazo, más con una parte final en la que Alberto Cerejo y Fernando Calvo se pusieron en primera línea los dos, en plan duelo guitarrero. Y a los que nos gusta aquello, a los punky les hizo menos gracia, pero a los que nos gusta aquello, de verdad, con la boca abierta, impresionante. Lo que no me gustó, y tengo que decirlo, porque no del concierto, ojo, no de Los Suaves, sino, por ejemplo, detrás mía, que es un detalle que he ido observando en algunos festivales o en algunos conciertos de este tipo, ¿no? Comentarios de un par de chavales en plan de, joder, yo sí, hoy no la liado, hoy no está borracho, hoy no se cae, hoy no tal, jajaja. Ja. ¿Qué es lo que estamos buscando? O sea, que el Yoshi esté borracho o que el Yoshi lo haga bien, por favor.
Pues sí.
En fin.
Sí,
creo que no, se equivocan las cosas y el mensaje, ¿no?
Sí, no sé si es que al final se ha acostumbrado demasiado a la gente a que Yoshi la líe, pero sí, sería triste el que hubiera que parte del público esperando ver que se
líe. En fin, muy fuerte. Bueno, pues ahí estuvo un poquito el comentario muy por encima y muy breve del festival, y bueno, pues centrándonos lógicamente pues un poquito más en Barricada y en Los Suaves, Y ya que estamos, pues vamos a poner un poquito de los suaves. Vamos a poner un disco además que quizá hemos pinchado menos. Y además, como nos explicaba Alberto Cerijo el otro día cuando hicimos la entrevista, quizás un disco que se quedó muy a la sombra de San Francisco Express, ¿no? El Víspera de Todos Santos salió, creo, fue un par de años después de... Y no es un mal disco, efectivamente, eso me refería, ¿no? Quizás un disco que se ha quedado muy a la sombra de San Francisco Express, pero cuando lo escuchas, la verdad es que tiene temas muy interesantes. Son temas bastante largos, por eso vamos a poner el último corte, el Miénteme, que además, aparte, es un tema que a mí personalmente siempre me ha gustado. Ayer, de hecho, en el concierto sonó muy bien. Y como es un poquito más corto, pues aprovechamos y lo escuchamos todos juntos. Y ahora seguimos yendo otra vez en la máquina del tiempo para arriba y para abajo, ¿no, Fernando? Uh-huh. Pues venga, vamos a seguir escuchando un poquito de los suaves y esto es Miénteme.
Pasado, eso es.
Miénteme, Fernando, dime que me quieres.
Qué bien suena este tema, ¿eh?
Ah, sí. Pues sí, es un... Luego hay que recuperar el Víspera de Todos Santos, un disco infravalorado y que creo que muchos, yo primero, lo hemos tratado injustamente estos años, creo.
Sí, 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 sí. Ay, nos vamos atrás otra vez.
¿Cómo te gusta a ti este tema que vamos a poner ahora?
Me gusta muchísimo, me gusta además desde la primera vez que lo vi hace...
Cuando eras joven otra vez.
Pues sí, pues allá comienzos de los años 80.
Era un adolescente pajillero y yo era un crío todavía que no sabía ni lo que era eso.
Sí, era una banda que no tuvo mucho éxito, la verdad, que grabaron un disco.
Tuvo éxito precisamente, curioso, tuvo éxito en los proyectos después de alguno de los músicos de la banda.
Sí, José Miguel Martínez, Julio Díaz y Manolo Caño, ¿no? Que fueron los tres...
Manolo Caño fue, curiosamente, hablamos antes de Unión Pacífica, la banda la creó Fernando Sánchez, que luego fue el batería de Obús, pero curiosamente el primer batería, cuando ya era Obús como tal, fue Manolo Caño.
Manolo Caño.
Luego volvieron con Fernando Sánchez y que pues, me imagino que Fortu y Paquito dirían, vamos a recuperar a Fernando, que con Manolo no va muy bien y nuestro antiguo compañero Unión Pacific le pega bien.
Sí, una banda, un trío, un power trío habríamos dicho hoy, y llamado Mazo, ¿no? Que bueno, pues grabaron sobre todo desconocido por el single, ¿no? Por
el primer single, la balada Cafre,
Cafre, ¿no?
Vamos a poner ahora.
Un temazo impresionante y son de esas bandas que ellos mismos tiraron la toalla cuando se dieron cuenta de que, bueno, pues la cosa no estaba bien.
Editaron solo un disco, el Mazo, del año 82, dijo, no está nada mal, pero bueno, pues luego cada uno tiró un poquito por su lado y bueno, pues lo más conocido o de la banda, el miembro, el músico más conocido es Julio Díaz, el bajista, que era muy grande, muy barbudo, con un pelo ahí bastante, en fin, bastante...
Te vacilaban además muchísimo por las barbas.
Por las barbas, porque le vacilaban por un detalle muy concreto, porque luego Julio Díaz, bueno, pues luego estuvo en Santa, que todavía estaba con las barbas, pero después de Santa, exacto, estuvo en Sangre Azul. Ajá. Y ya Sangre Azul se afeitó las barbas.
Se afeitó las barbas.
El pelo lo llevaba de otra manera, ese pelo de ermitaño que tenía, pues de repente se lo alisaba o lo tenía capeado, rubito, en fin, le tomaban un poquito el pelo con eso, ¿no? Así que nada, pero aún así, Mazo, pues una banda de los 80 que también, pues tuvo, bueno, una repercusión bastante modesta, pero que merecen también su lugar en la historia, ¿verdad?
Sí, hombre, sí. Vamos a recordar.
Sobre todo por la balada Cafre, que a Fernando le vuelve loco.
A mí me gusta muchísimo este tema, me encanta. Sí, sí.
Y como no podía ser de otra manera, hoy estamos poniendo incunables, pues vamos a poner el single
de la balada Cafre
en vinilo. Y volvemos a jugar a los 45 revoluciones.
Si alguien no se lo creía, ya has visto antes que se te pasa el cambiar de 45 a
33.
Hay
gente que estará diciendo, ¿no? 33, 45, ¿de qué estarán hablando estos tíos? ¿Qué es eso? Incluso habrá gente que dirá, ¿vinilo? ¿Single en vinilo? ¿Pero esta gente está loca o qué?
Somos heavies.
Somos heavies, viejos, de 80. En fin, pues esto se llama Balada Cafre y no tiene ni mucho de balada. Y en estos tiempos de Cafre tampoco, pero en canto, todo en el mundo. En vinilo.
Otra vez será.
Hablábamos de Barricada antes y ponemos un poquito de fondo de Barricada mientras charlamos, mientras comentamos el tema de la balada Café.
¿Cómo mola este tema, ¿eh? ¿Cómo mola este tema? Hoy nos decía Alex en el chat, pero eso está en vinilo, lo tenéis en single, pues sí.
Sí. La verdad es que nos he olvidado hoy, pero a veces podemos traer la camarita, ¿verdad? Hacer una fotito a pensando algún vinilo y ponerlo ahí.
Yo tengo la cámara. Tengo la cámara.
Echamos un par de fotos de los dos vinilos juntos, dos singles y lo ponemos ahí.
Sí, no, no.
Facebook
y del par de ellos que nos quedan todavía.
No sabemos si no le da tiempo de verlos hoy, pero vamos,
la semana que viene que vaya tela.
Por casa también.
Vaya tela, vaya.
Está claro.
Sí, sí. Bueno, pues hemos.
Nos queda ya poquito tiempo.
Vamos a Barcelona otra vez.
Sí, la verdad es que hoy es curioso porque los grupos nuevos que estamos poniendo son todos de Barcelona.
Bueno, pues eso significa
ponerlos todos de Madrid o lo que sea, ¿no?
Bueno, eso significa que Barcelona,
pero también sigue siendo del Mediterráneo.
En Barcelona se está haciendo muy buena música.
Sí,
en este caso hemos pinchado hard rock, hemos pinchado
heavy metal,
heavy, pero nos quedaba por pinchar un poquito más de tralla, ¿no?
Además, de hecho, en Barcelona se están haciendo a nivel de thrash metal. Se están haciendo cosas muy interesantes.
Sí, el thrash metal que no solamente en Barcelona, yo creo que en todo Madrid,
en España está un resurgimiento. Sí. El estilo con muy buenas bandas, evidentemente con Angelus Apátrida a la cabeza, yo creo que eso no hay ninguna duda. Pero bueno, pues con bandas desde, pues como decimos, Angelus Apátrida, los Unsoul, por ejemplo, que hemos hablado de ellos varias veces, Crisis, que también de Barcelona, que consiguieron, de hecho ganaron, esa batalla de bandas. Esa batalla de bandas que hicieron en. Que hacen en el Wacken todos los años, creo que fue el año pasado. Vita y Mana, aunque bueno, son un poquito más modernos o más actuales en su música, pero bueno, también están haciendo cosas interesantes. Eso es Aggression, la banda de Patillas, aunque bueno, la banda de Patillas más que thrash metal hacen, en fin. Thrash metal, heavy metal, underground, bueno, pero bueno, sí, Omission, lo podemos meter
Omission,
ahí
en ese, yo creo caso, que
en ese saco.
Le meten a la zapatilla.
Por supuesto, Legend Belcha
el nuevo disco de Legend Belcha.
Sí, tiene buena pinta.
Sonando, vamos, los adelantos que he podido escuchar esta misma tarde en MySpace. Sorprendente, muy sorprendente.
Bueno, pues en este caso vamos a poner un poquito de Aggression, que sacaron un disco fantástico en el año, creo que fue en el 2008, o a final del 2008, que se llama Mosh Spirit, que fue álbum debut y la verdad es que es una pasada, es un disco impresionante.
Pues sí.
Y de hecho, estaba leyendo ahora en su MySpace, que bueno, aparte estaría trabajando en segundo trabajo, como es lógico, dentro de un poquito confirmarán su presencia en una gira, me imagino, a nivel europeo, de una banda clásica de thrash metal de las grandes. No sé quién serán, pero lo ponen en su MySpace. Que lo confirmarán en breve. La banda grande, pues a me refiero, será posiblemente Exodus, a lo mejor.
Te lo dije el otro día. He vuelto a escuchar el disco de Exodus, el último disco de Exodus.
¿Qué te ha gustado? Si lo traemos la semana que viene.
Pedazo de disco, O sea, una patada en el culo, pero mucho, Fíjate que, a ver, a mí el thrash metal me gusta, pero no es mi estilo favorito. Y el último disco de Exodus es de esos discos que te pones cuando estás de mala leche y muy bueno, muy bueno. Gran disco.
Bueno, vamos a poner un poquito de Aggression. Seguimos, en este caso, volvemos al 2010. Decía el 2008, no, el 2009. Estoy también que yo en dos años me bailan. El disco del Mosh Spirit, espíritu de hacer mosh. Moshing, sabéis que básicamente consiste en ponerse a darse cera ahí ante el escenario, ¿verdad? Mientras suena música muy cañera de parte del grupo que está tocando. En fin, buen disco de Aggression, muy buen disco de Aggression, de hecho. Y Fernando, ¿qué tema habíamos preparado por aquí? A ver.
Pues te lo digo ahora mismo. Tenemos el Thrash and Kill. O sea,
que como su propio nombre indica, yo creo que deja pocas dudas de lo que trata aquello, ¿no? De qué va el tema. Así que ni más ni menos, juez de Fernando. Dejamos aquí a los Balanas que sonaban de fondo. Esto es Thrash. Aquí, a por ello, Aggression, muy buena banda, de verdad. Bueno, pues ahí estaba, ahora que suena un poquito de fondo Evo, pero estaba sonando muy buen tema de Los Aggression, que verán que han sacado un disco fantástico.
Muy bien.
Nos vamos a ir mucho tiempo atrás, ¿verdad?
Pues vámonos al año 1985 con la penúltima costrosidad que va a sonar esta noche. Una banda que solamente sacó un disco. De hecho, yo creo que solamente sacaron este single.
Sacó este single, eso es.
Este single.
La banda de Tarragona.
De Tarragona, llamados Viuda Negra. Que posteriormente algunos de sus miembros pues formaron una banda bastante polémica en los años 80 llamada Desire, Desire, los Desire. Y digo bastante polémica porque, bueno, fue una polémica un poco absurda, ¿no? De la época. Bien, es cierto que en aquellos años pues los medios de comunicación relacionados con el rock eran muchos menos, ¿no? Y los Desire se lanzaron en España como número uno en Suiza, ¿no? Con un disco de hard rock melódico que, bueno, que realmente tampoco tuvieron demasiado éxito. Pero parte de ellos pues venían de esta banda llamada Viuda Negra, ¿no? Muy, muy desconocidos.
Y es curioso porque de hecho hubo dos Viuda Negra en España.
Hubo dos.
Sí,
claro,
porque
estábamos mirándolo.
Claro, porque nosotros sabíamos que Silver había Silver, cantante de Muro y ex Silverfish, había cantado en una, antes de Muro, había cantado en una banda, bueno, me imagino que bastante local, llamada Viuda Negra. Y es verdad que yo tenía la idea que era la misma, y no es la misma. Su Viuda Negra es una de Tarragona, y la banda en la que cantó Silver durante un periodo de tiempo muy breve, pues sería una Viuda Negra de Madrid, que me imagino que tuvieron bastante, todavía bastante menos vida útil que esto es Viuda Negra de Tarragona. De hecho, este single aún así, dos temas, pero muy bueno, una pena que no haya, que finalmente pues no se quedaran en nada, en agua de borrajas. Una portada además del bueno, pues
muy
del single,
chula, ¿no?
Bastante curiosa, muy curiosa. Bueno, pues muy bisoña, muy bueno, pues un dibujito que a día de hoy se podría calificar como casi de niño pequeño, pero que tiene su gracia, ¿no? Se ve a un heavy super macarra, en plan Joe DiMaggio, con una guitarra
es
de...
Es un poco power, ¿no?
Es un poco power.
Pero no power, es power.
Power, además con hey, con diéresis. Con una guitarra intentando matar a una araña gigante. En fin, bastante. A una viuda negra, ¿entiendes?
Se llamaba Viuda Negra, claro.
Efectivamente. Pues vamos a poner, el single tenía dos temas, Colgar los hábitos y El poder del dinero. Y como estamos en una época en la que el dinero, madre mía, lo que manda y lo que impone, ¿verdad?
Mucho.
Vamos a poner El poder del dinero. Y luego, como decía Fernando, vamos a hacer una foto a los tres singles.
Sí,
y vamos a colgar por ahí en algún sitio para que la gente vea.
La vamos a mandar a Twitter.
Que lo que estamos diciendo es cierto, hemos puesto singles de la época, nada más y nada menos. Pues nada, seguimos en vinilo, seguimos a 45 revoluciones por minuto, y esto es Viuda Negra. Bajamos a los Evo. Y así sonaba en Viuda Negra hace, pues fíjate, en el 85. Nada más y nada menos, a por ello. Estaba otro incunable, ¿verdad?
Incunables. Ahí todavía nos quedan cosas, pero nos vamos a ir despidiendo ya.
Casi, prácticamente. Uh-huh. Vamos ya casi. Bueno, ¿nos da tiempo a poner dos temas rápidos o un temita?
Pues depende del tamaño del tema. Son menos cinco. Y nuestros amigos de Combustión Espontánea nos van a meter fuego algún día.
Sí, pues vamos a despedirnos con el último tema, porque si no, efectivamente.
Para cuadrarlo por una vez y sí que sirva de precedente, vamos a terminar a las 12 menos un minuto.
Y eso es que hemos empezado más tarde.
Para que veáis.
Bueno, pero efectivamente. De todas formas, yo creo que ha sido interesante el formato del programa de hoy, me ha gustado. Uh-huh. Y yo creo que para la semana que viene, aparte que lo haremos más veces, pero para la semana que viene yo creo que de alguna manera seguiremos un poquito con esto, ¿no? Ya veremos si conseguimos, no. Uh-huh. Si conseguimos, efectivamente sí, pero quiero decir, si buscamos una entrevista 100% relacionada con estas cosas que hemos estado hablando hoy, o hacemos un programa como el formato que hemos hecho. Hemos hecho hoy. Uh-huh. Y creo que está muy bien, ¿verdad?
Sí, eso. Me
ha quedado corto. Es que te pones a pinchar cosas nuevas, cosas antiguas. Madre mía.
Muchísimo. Muchísimas cosas por
pinchar. Hay muchos más incunables que pinchar.
Porque hay muchos incunables. Porque tenemos la suerte de poder contar con discos que realmente valen la pena. Y eso que además hoy nos hemos centrado exclusivamente en España. Que
podemos hacer países, cosas, madre mía,
fuera. Pues bueno, pues podríamos hacer especiales y estar los próximos años, ¿no? Pero yo creo que ha sido divertido, que ha sido un programa un pelín distinto, en el que seguro que hemos descubierto algunas canciones que bueno, pues no conocíamos, y también hemos recordado algunos de esos temas que nunca dejamos de tararear y de recordar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues como decíamos, este programa o este formato de programa Hay Mucho Hoy, que nos ha gustado, lo repetiremos más veces. Uh-huh. Gracias a los que habéis estado ahí, espero que lo hayáis pasado bien, que nos comente la gente del chat, por cierto, yo creo que ha estado bien, ¿no? Que
sí, la gente sí, a la gente le ha gustado y bueno, pues les he dado un regalito.
¿Qué les ha regalado?
Una dirección web.
Bueno, pues nada. Ah, ya sé que dirección web me estás hablando.
No, otra. Una Metallian Classics.
Bueno, vamos a
terminar. Para esos discos que es difícil encontrar y bueno, uh-huh, pues si no se puede encontrar un disco, no se tiene la pasta para gastarse 300 o 400 pavos en una feria del disco, pues no quedarse con las ganas de saber cómo suena determinado disco, luego se borra y ya está.
Efectivamente. Bueno, vamos a terminar hoy, como estamos ya. Ya sabéis que nos vamos a ir saltándonos un poquito el rollo de poner ahora una novedad. Vamos a poner un clásico para cerrar en Corsarios. En este caso, uno en vinilo, pero
además,
vamos
a haber puesto
extranjero, pero cantando castellano. No, nos apetecía, ya que estamos un poquito con este tema, vamos a poner el primer disco de Rata Blanca. Quizás, pues, es bastante menos conocido, ¿no? Todavía no estaba, evidentemente, Adrián Barilari. Uh-huh. Todavía no habían sacado aquel Magos, Espadas y Rosas fantástico con el que, lógicamente, pues pegaron el super pelotazo. Lo primero en Argentina, lo segundo en Sudamérica, lo tercero, pues, en España, por supuesto. Pero el primer disco de la banda, que se llama Rata Blanca directamente, un disco para mí tiene un encanto fantástico. Un cantante que se llamaba, o se llama, Saul Blanch. Uh-huh. Todavía sin ese estilo un tanto más, no sé cómo decirlo, pues un tanto más épico, power, rimbombante que tienen después. Estilo pese a todo, que en Rata Blanca nos gusta muchísimo, pero sí que haciendo un heavy metal muy crudo, muy rockero todavía, muy hard rockero y con una clase fantástica. Evidentemente, pues el líder de la banda era ya por aquel entonces Walter Giardino y el estilo pues empezaba a labrar. Así que nada, cerramos hoy con esto y cerramos con un tema fantástico que tiene una caña impresionante que se llama Rompe el Hechizo. Aún así, espero que no se rompa el hechizo y la semana que viene pues habrá más cosas de metal. Como siempre decimos, muchas gracias por haber estado ahí, que lo hayáis pasado bien, que no hayáis grabado las cosas para subirlas a YouTube, porque entonces nos haréis la putada y ya los singles que tenemos no sirven para nada, más que para ocupar espacio en nuestras estanterías. Y bueno, pues Fernando, lo dicho,
la semana que viene más.
Pues lo dicho, esto es Rata Blanca, el primer disco, y nos vemos el domingo. A por ello, Rompe el Hechizo.
amigos, soy Walter Jardino de Rata Blanca. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente que está escuchando Corsario del Metal. Hasta pronto. We'll be right back.